Hoy hablaremos solo y exclusivamente de nuevas tecnologías y UNED. Con nosotros va a estar un antiguo conocido de estos programas. Va a estar con nosotros el profesor Manuel Castro, vicerrector de Nuevas Tecnologías de la UNED. Profesor Castro, bueno, es un placer, siempre lo fue, pero es un placer tenerle hoy con nosotros. Yo creo que en sus múltiples condiciones. Le he presentado a usted como vicerrector de Nuevas Tecnologías. No puedo olvidarme de que usted ha sido también su director responsable de estas emisiones, su director de gestión académica en la escuela. Y bueno, como catedrático perteneciente al Departamento de Eléctrica, Electrónica y de Control, pues autor de numerosos programas de temas de candente actualidad. O sea que, buenas noches, profesor Castro.
Buenas noches y muchas gracias por invitarme aquí de nuevo y estar otra vez con vosotros, aunque últimamente menos de lo que uno quisiera, por los motivos típicos del cargo. Pero vamos, desde que era profesor también siempre estaba por aquí, de su director también, y seguiremos estando también de vicerrector o lo que estemos en cada momento.
¿Por qué ocupan tanto tiempo lo de las nuevas tecnologías, profesor Castro?
Pues porque estamos en todas partes, evidentemente. Yo creo que a donde mires siempre ves la punta del iceberg, que normalmente somos nosotros un poco esa punta de lo último que se está haciendo, sobre todo pensando en qué hace falta para el futuro. O sea, no es tanto el hoy, que el hoy ya está hecho, sino es pensar el mañana, que qué se va a hacer, cómo se va a hacer y qué será económicamente rentable o qué será técnicamente posible o qué será una de las distintas variaciones que pueda haber hacia el futuro.
Económicamente rentable, técnicamente posible, qué barbaridad, qué derroteros.
Hay muchas cosas, hay muchos palos que tocar allí porque no, unas veces prima una cosa, otras veces por prima la otra, evidentemente.
Bueno, por empezar, porque son palabras, son términos nuevos que se están acuñando. Muchas veces, a lo mejor no correctamente o no correctamente utilizados, pero la UNED en estos momentos, y descendiendo un poco a lo que está siendo casi el pan nuestro de cada día, puede acabarse convirtiendo en una potencia virtualizadora, por ejemplo, en educación.
Hombre, yo ahí, por ejemplo, también estoy un poco en contra del término en sí. Nosotros en la UNED tenemos una unidad de virtualización académica. Usamos mucho el término de virtualización, pero a mí no me gusta como tal. Es un término que no me gusta porque yo creo que lo virtual está alejado de lo real. Y lo que nosotros hacemos es muy real. O sea, está ahí, se usa todos los días. Los alumnos tienen cursos virtuales, pero teniendo en cuenta que ese término sobre todo quiere dar lugar a la lejanía, no a lo no existente como tal. Nosotros en nuestro caso, como digo, tenemos cursos que están hechos por Internet, que es un poco lo que quiere decir lo virtual. Lo virtual quiere decir que tienes un acceso intangible, un acceso que llegas a lo que quieres llegar a otro lado sin darte cuenta cómo y que está en todas partes, además.
Eso quiere decir que podemos hablar de una universidad, que la herramienta, en definitiva, no es tanto la virtualización, sino Internet.
Evidentemente. Yo tengo muy claro que lo que se llama hoy en día el learning, que está por ahí de moda, el aprendizaje, digamos, por ordenador, electrónico, como queramos llamarle, yo lo llamaría aprendizaje por Internet. Usamos un canal más nuevo. O sea, la UNED siempre ha usado todos los canales disponibles, desde que empezamos con el correo postal, que seguimos usando hoy en día, empezamos con la radio, que seguimos usando hoy en día, televisión, hemos pasado muchas etapas de tecnología, y hoy en día una etapa más y un canal más es Internet. Y hay que usarlo, evidentemente, para beneficio de nuestros alumnos.
Es decir, una herramienta más para que PEP que posibilite desde el contacto hasta la difusión.
Evidentemente, sí. El día a día como tal se puede hacer todo por Internet. Tiene ventajas y tiene inconvenientes también. No perdamos nunca que cualquier herramienta tiene sus ventajas y sus inconvenientes, que muchas veces pueden ser o bien por el uso propio de la herramienta o bien a veces por el buen uso o por el mal uso, que también se puede dar, digamos, ¿no?
Profesor Castro, hay quizá, no sé si a lo mejor peco de simplista en estas preguntas. Corríjame, como me encanta que me haya corregido en lo de lo virtual por contraposición a lo real. Pero en definitiva lo real es lo que hace la UNED y lo virtual es otra cosa. Bueno, hablando de todas, para concurrir en el uso de estas herramientas y ofrecer un determinado, iba a decir producto, bueno, una realidad cultural, educativa, hay dos realidades que, claro, siempre de las cuales tenemos que hablar. Una es quiénes son los autores de los contenidos, dificultades, posibilidades, facilidades que tienen los profesores. Y otra, aquellos a los que van destinados estos contenidos, posibilidades, dificultades, es decir, lo mismo con respecto
con
a los alumnos.
Distinto, ¿no?
¿Podríamos abordar estas dos
sí,
realidades en uno y en otro?
La UNED, en primer lugar, pues tenemos en cuenta que todo lo que se hace es para los alumnos, como decía antes. A fin de cuentas, nuestro usuario es el alumno, es el que a fin de cuentas tiene que usar nuestros servicios y aprender, que es el fin último de todo esto. Aprender un curso, una materia, una titulación, dependerá un poco el nivel, una tesis doctoral, dependerá un poco el nivel al que vaya el alumno. Como digo, siempre todo lo que hacemos está pensando en ellos, evidentemente. Intentamos darle las mejores herramientas para que saquen el mayor provecho a todo lo que tienen que hacer en la vida. Entonces, ese punto de vista, digamos, como tal, como digo, intentamos usar todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Medios muchas veces que tienen que ser, evidentemente, económicamente posibles. Hay veces que uno podría pensar, bueno, pues me gustaría tener un satélite para poder difundir esto a todo el mundo y que el satélite fuera mío, pero eso hoy en día económicamente no es posible. Es viable, se podría hacer, pero hoy en día no existe financiación propia o ajena en nuestro entorno que haga que eso sea realizable como tal. Ahora, como digo, es viable técnicamente. Entonces, como digo, en primer lugar, pensamos en el alumno y luego intentamos dotar al profesor de aquellos medios que le puedan hacer falta para llegar a ese objetivo que queremos hacer. En el caso este que decíamos antes de la virtualización, entendiendo, como decía, a mí no me gusta el término, la virtualización como la puesta, digamos, accesible por Internet de los contenidos que están en un curso y el uso de Internet como medio de comunicación, ahí pues hemos hecho todos los pasos que había que hacer. Hemos formado a los profesores, hemos dado cursos para que conozcan Internet, hemos dado cursos para que sepan más o menos cuál es el comportamiento de un alumno por Internet, que es distinto a un alumno presencial o incluso a un alumno a distancia. Son totalmente distintas las formas de trabajar. Hemos hecho también esa UVA, nuestra unidad de virtualización académica, que la que hace es cambiar esos contenidos que el profesor tiene y quiere poner de una forma clásica en contenidos orientados para Internet. Con lo cual el profesor, digamos, no tiene que ser un experto en Internet. El profesor queremos ser un experto en contenidos. Sepa lo que quiere contar, sepa qué material quiere transmitir y nosotros, la gente que tenemos en esta unidad, se encarga de hacerlo lo más sencillo y más asimilable por Internet. No queremos que todo el mundo sepa de todo, lo cual sería realmente, a fin de cuentas, no aprovechar el potencial de cada uno.
Pero, bueno, hay un aspecto, digo yo, preocupante. Acaba usted de hablar del profesor y de la gente que le ayuda a este profesor a poner en el mercado, uh-huh, a disposición de nuestro alumno, uh-huh, un determinado producto. Es decir, estamos aumentando casi la plantilla.
Evidentemente. Es que la educación por Internet es cara. O sea, tengamos en cuenta que hay que meter recursos, hay que formar personal, como decía antes. El formar personal no significa únicamente que ese personal hay que darle cursos, se tiene que dejar de hacer otras cosas que tiene que hacer esas, con lo cual el tiempo que estás dedicando a recursos son mayores. Hay una necesidad de financiación y además que tiene dos vertientes. Una es la vertiente tecnológica. Evidentemente estamos hablando que en la UNED ahora tenemos este curso pasado hemos tenido más de 100.000 alumnos activos por Internet. Eso quiere decir que hace 4 años que no había ningún alumno activo por Internet, no había servidores necesarios, no había equipos de Internet que este año hemos tenido que montar. Que no me digo que no ha sido ya 4 años que estamos aumentando en esa línea. Eso quiere decir que hace falta meter financiación y recursos. Parte de recursos son propios, parte de recursos se han conseguido con financiación también del Ministerio y de los fondos FEDER, de los fondos europeos, y como digo, con eso, pero con una apuesta muy clara de la universidad en que hay que seguir por este camino. Tanto, como digo, para formar profesores, para virtualizar o para hacer accesibles los materiales de forma electrónica, como para que los alumnos lleguen a sus materiales con las mejores condiciones, las mejores características en cada momento. Los centros, por ejemplo, han sido otro caso. Nuestros centros asociados han tenido que montar aulas informáticas, aulas para que el alumno pueda acceder a Internet, porque no todo el día en España, por desgracia, aunque la sociedad de la información y el conocimiento está cada vez más avanzada, no todos en España tenemos acceso a un ordenador en nuestra casa. Sería lo ideal, sí, en la sociedad, digamos, utópica del futuro, pero hoy por hoy no es real. Y menos en España, que seguimos siendo un poquito atrasados con respecto a Europa y muy atrasados con respecto a Estados Unidos en este aspecto, digamos, de ubicuidad, de localización en cualquier sitio de acceso a Internet.
Profesor Castro, parece que la UNED siempre es objeto de controversia. Uh-huh. Quizá los que ya no somos tan jóvenes nos acordamos de la cierta confusión que había entre enseñanza a distancia y enseñanza por correspondencia. Le podría preguntar, ya con todo lo que está usted describiendo, qué es lo que puede ofrecer la UNED en estos momentos? Porque hay competencia.
Sí, evidentemente, eso está ahí. Vamos a ver, en principio la UNED, sobre todo más que yo creo que el problema que tenemos siempre es muchas veces falta de conocimiento. O sea, hay gente que nos conoce, nuestros alumnos, pero la sociedad en general no sabe exactamente qué hacemos. No hay un conocimiento claro que digamos. Todo el mundo sabe que una universidad da clase, es el nivel mayor de la actividad académica que puede tener cualquier persona, digamos, en la vida. Va al colegio, va al instituto, va a hacer bachillerato. Ha habido distintos cambios: bachillerato, luego el bachillerato nuevo, el renovado, luego el bachillerato LOCSE. Bueno, hay un montón de cambios, pero sigue siendo bachillerato como tal. Todo el mundo sabe lo que es eso. La universidad, todo el mundo sabe lo que es la universidad, más o menos, aunque no haya ido uno a ella, todo el mundo sabe o ha hecho un intento, pero la universidad a distancia es una cosa más rara como tal. Entonces, como digo, hay veces que sí que la gente no tiene un conocimiento exacto de lo que hacemos como UNED. La UNED, a fin de cuentas, somos una universidad, igual que las demás, pero que en vez de usar la presencia, la tiza, el papel, digamos, en clase, usamos la distancia como medio de comunicación al alumno. Eso hace que sea distinto nuestro canal de comunicaciones. Y eso hace que luego también, esto que hemos hecho durante más de 30 años, de una forma, yo creo que satisfactoria para la sociedad y muy rentable, con la inversión hecha y la rentabilidad que ha habido de alumnos, de estudiantes, de cultura que se ha generado en muchos sitios, yo creo que sí que, como digo, no es muy conocida en algunas partes. En ese caso tenemos dos competidores o dos, digamos, evoluciones naturales. Una es otras universidades a distancia, que también existen. En España ya existe otra segunda universidad a distancia. Y esta universidad, evidentemente, tiene un perfil, tiene un punto de trabajo, pero también es muy distinta. Por ejemplo, ha empezado 100% con su uso por Internet. Realmente la distancia es una parte menos importante para ellos. Es más el Internet y luego la distancia está detrás. En nuestro caso, hoy por hoy, la distancia sigue siendo la mayoría de nuestra actividad. Mucha actividad sigue siendo a distancia y lo que pasa es que usamos Internet para reducir la distancia, que es un concepto totalmente distinto. Como digo, en este caso nuestra ventaja aquí está, bueno, aparte de los 30 años de experiencia, evidentemente, y que hacemos las cosas de una forma que ya llevamos mucha experiencia y mucha metodología, como digo, usamos cualquier herramienta que nos llegue. Nos da igual que hoy en día sea Internet, que mañana sea otra herramienta. Otras universidades, como digo, más nuevas en este caso, se han basado mucho en la nueva tecnología, con lo cual les falta capacidad y conocimiento para poderse cambiar de tecnología o hacer otra adaptación a otro sitio. Como digo, es un caso particular. Y luego también está la segunda competencia, que es la universidad presencial. Cada vez la universidad clásica presencial se está volcando también más hacia Internet. O sea, como digo, todo el mundo ve ventajas en este canal y también hay inconvenientes detrás. Ha habido universidades presenciales que han intentado usar la distancia y se han dado cuenta que están totalmente fuera de lugar. Y de hecho han echado para atrás y han seguido con lo suyo. Pero Internet sí que da una nueva vía de comunicación, que es no usar solamente la presencialidad, sino mezclarla con lo que es Internet. A fin de cuentas, eso es lo que la UNED ha hecho toda la vida. La UNED toda la vida, nuestro modelo básico es un modelo semipresencial. Eso quiere decir, tenemos distancia. Los profesores estamos todos a distancia. Yo como profesor de a pie, que tengo mi asignatura, estoy a distancia, estoy en Madrid, puedo tener alumnos en Tokio, en Villanueva del Camino o en Alicante. Pero también tengo un tutor, tengo un centro asociado que está en Alicante y que él de vez en cuando, si alguno quiere, puede ir a verle allí. Y que a su vez, desde ese centro asociado, puede tener un convenio que de vez en cuando me vean a mí o por videoconferencia o ir incluso presencialmente allí si hace falta. Como digo, esa mezcla de todos los agentes que estamos en la UNED, que es la sede central, el centro asociado, el tutor y el profesor, hacen al final que el alumno esté muy cubierto y, digamos, tenga una sensación, digamos, que aunque a veces esté evidentemente solo, porque está en su casa solo, pero hace que todo eso junto hace que el alumno se sienta más cerca de la UNED como entorno educativo. Y como decía antes, entonces nosotros hacemos una mezcla de todo eso y las universidades presenciales están también ahora empezando a hacer alguna mezcla de eso. Usan Internet para aumentar un poco lo que llaman ahora la tutorización, o sea, intentar que el alumno, cuando está fuera de las aulas, está en su casa, pueda tener una pequeña proximidad al profesor, que hasta ahora no existía. Hasta ahora, normalmente, en la vida presencial, como todos nos pasamos por las aulas de universidades presenciales, tenías tu clase, tenías una hora a la semana de tutoría, pero luego en tu casa eras tú, con la biblioteca. Ahora las universidades presenciales intentan acercar un poquito más esa tutoría al alumno esté donde esté.
Y está usted describiendo, profesor Castro, una especie... ¿Se acuerda usted? Bueno, a lo mejor... Sí, yo creo que sí. ¿Se acuerda usted de... sale el cine, va a ganar al teatro y lo va a desterrar, viene a la televisión, va a desterrar al cine? ¿Describe usted la UNED como algo integrador de todas las herramientas técnicas de comunicación?
Esa es la idea básica de la UNED. La UNED hasta ahora, digamos, como digo, siempre ha estado, no en lo último, porque tampoco es la idea, tampoco es estar viendo lo último, porque muchas veces es también esperar a la madurez del sector. O sea, por ejemplo, la UNED ahora, televisión digital, estamos estudiándola, pero no somos ni pioneros ni somos los primeros en montarla. Habrá que esperar. Hoy en día sigue siendo económicamente no rentable. Las ventajas que tiene, pues son algunas ventajas, pero yo creo que no compensan las necesidades, digamos, fuertes de financiación para entrar en el tema ese. En cambio, estamos ahí, estamos estudiándolo. Posiblemente en 4 años, o en 3 años, o en 2 años, depende de cómo vaya el sector, cuando llegue ya el sistema y ya todo esté más o menos implantado, sí que ya estamos preparados para estar ahí en ese momento y la integraremos como un entorno más. pero no será el entorno que acabará con el resto, como decías tú ahora, sí, sino será un entorno más. La UNED, digamos, tendrá gente, la gente que hace televisión posiblemente se reubicarán en la televisión digital, a lo mejor ni siquiera dejan la televisión clásica, porque sigue teniendo un mercado residual o un mercado más pequeño, y llegará un momento en el cual lo nuevo pasará. La radio pasa lo mismo. La radio, llevamos ya 30 años con la radio, y bueno, ha evolucionado, ahora tenemos radio por internet, tenemos otros medios, pero en general, digamos, se va adaptando lo que va llegando, como digo, siempre y cuando tengamos esos dos parámetros que decía antes, la viabilidad técnica y la parte de la viabilidad económica, evidentemente, que es fundamental.
Sí, ha sido de las primeras expresiones de estos minutos, económicamente posible, técnicamente viable.
Son los dos puntos fundamentales.
Bueno, también he hablado de 100.000 alumnos por internet, cosa sorprendente, sobre todo porque empezamos en cero hace muy poco tiempo.
Este es el quinto año, uno, dos, tres, cuatro, quinto año que tenemos virtualización, tenemos lo que es el entorno de uso por internet, lo cual no quiere decir que no tuviéramos antes temas de internet. Yo recuerdo que hace ya 15 años usaba algún correo electrónico con algún alumno ya que era pionero y ya nos comunicábamos por correo electrónico. Pero lo que es el entorno, digamos, de plataforma educativa, con la parte esta de cambios metodológicos y adaptación hacia la plataforma, este es el quinto año que empezamos ahora. Y como digo, hemos empezado, pues empezamos con 7.000 alumnos de forma piloto y hemos ido subiendo cada año en torno a eso, a 15.000, 35.000, 100.000, y esperamos llegar posiblemente en 3-4 años a toda nuestra oferta educativa.
¡Qué barbaridad! Bueno, son realidades que, sobre todo a los que desconocemos un poco
Los entresijos,
pues, o sea, que estaba muy bien que, aparte de ser profesor de la Escuela de Industriales y en estos minutos de la escuela, el vicerrector de Nuevas Tecnologías decidiera que estaba bien venir a hablar con todos nosotros. Sí, y, profesor Castro, ha hablado usted de algo que, bueno, a lo mejor es lo nuestro. Ha hablado usted de esas palabras que se repiten mucho en lo que es nuestra realidad. Ha hablado usted del tutor, ha hablado usted del centro. ¿Puede hablar algo más? ¿Cómo le va a afectar todo esto a ese centro asociado de la UNED y a ese tutor que trabaja en ese centro asociado de la UNED? ¿Cómo le va a afectar todo este internet?
Se fija
que ya no digo virtualización.
Exactamente. El uso de internet como herramienta y como entorno de comunicación. Yo creo que en el modelo que tenemos en la UNED hoy en día, no quiere decir que dentro de 5 años a lo mejor cambie el modelo, dentro de 10 años cambie totalmente el modelo, pero hoy en día, después de darle muchas vueltas por el equipo de gobierno, hemos pensado que lo más sensato es no adaptar nuestro entorno de centros al Internet, sino adaptar en este caso Internet al entorno de centros. Nosotros creemos que un valor añadido muy fuerte son los tutores y el centro asociado en sí. Y lo tenemos muy claro. De hecho, hay esas universidades que decíamos antes que han surgido después, están copiando en parte nuestro modelo que hemos tenido hasta ahora, porque es muy útil. El alumno, digamos, lo ve claro y lo ve útil. Es caro, en eso también estamos todos de acuerdo. Evidentemente es caro porque tienes que tener unos recursos, unos medios, pero no hay que ver ese caro en este caso solamente con la parte de recursos y economía que se invierte en ella, sino de más cosas. Por ejemplo, yo ahora que por la parte esta de vicerrectorado, pues he estado en varios centros inaugurando el curso y bueno, tienes que hacer un poco más de actividad no política, sino sobre todo institucional, en la UNED, te das cuenta que el centro asociado es mucho más que los cursos. Un centro asociado en muchos sitios, sobre todo en los sitios más pequeños, es el foco de cultura de una zona que normalmente está lejos de todo. Por ejemplo, otro día estuve en Barbastro. Barbastro es una zona de Huesca, está en mitad de Huesca. Huesca tiene ya poca universidad, pero tiene una poquita, que le llega de Zaragoza. Pero es que Barbastro no le llega a nada. Y cuando digo Barbastro, no quiero llegar ya hacia la zona norte de Huesca, que llega hasta Pirineos, hasta Francia. ¿Qué ocurre? Que Barbastro es el foco nuestro de cultura que la UNED tiene allí, pero que usan todos los ciudadanos, sean de la UNED o sean fuera. Entonces, como digo, ese entorno de la UNED en el cual tienes una mezcla de foco de cultura y una mezcla de lo que sería justamente cursos, actividades académicas, hace que al final los recursos que están metiendo sean evidentemente rentables, aparte por el número en sí, por el hecho, digamos, de la integración, de la explosión, digamos, de actividades que se producen en la zona. Y eso es una de las partes más bonitas que tenemos. Y por eso el modelo, como decía antes, estamos siguiendo implantando el mismo modelo. Nuestra idea es, en Internet hemos montado el modelo exactamente que tenemos ahora. Montamos los cursos como eje del modelo, pero dentro de cada curso hay foros, y cada foro es de un centro. En cada foro están los alumnos de cada centro, con el tutor de cada centro, para que les valga de zona común de comunicación. Y también luego están los profesores, evidentemente, y el resto de alumnos, como global. Pero cada centro tiene su foro y tiene su zona, digamos, común para mantener esa actividad, digamos, que si alguno no puede ir al centro, por lo menos la mantenga también por Internet. Pero siempre acercando, tío, porque creemos que nuestro tutor es un activo muy importante. Tenemos ahora 4.200 tutores y creemos que eso es un activo muy importante para la universidad.
Eh, ¿Usted cree que decían que, bueno, el medio era el mensaje es el medio, es vieja afirmación que ya se ha popularizado? De todas maneras, el medio cambia al mensaje y el mensaje cambia al medio. ¿Nos va a cambiar Internet a la UNED en el caso de, bueno, nos va a cambiar?
Yo creo que no. Yo creo que de momento lo que estamos es en el proceso de adaptarnos a. Lo que yo estoy seguro que más que un cambio es una adaptación. Ha habido gente que la ha cambiado, ojo. En España, en Europa, en el mundo entero, se ha visto en estos últimos 4 años las universidades virtuales. Entendiendo una universidad virtual como lo que la parte que decía antes, algo que no existe, algo que no es real, algo que está en todas partes, pero tú luego al final, si rascas detrás de eso, pues a lo mejor te encuentras una oficina de 4 metros cuadrados en las Bahamas y que tiene a lo mejor un señor que no sabes dónde ha salido. Que luego también hay universidades virtuales serias detrás de todo eso. Pero hay mucho del otro. El entorno sí que el medio te da lugar al engaño a veces, porque no lo ves físicamente. Claro. Entonces esto es como siempre, cuando se habla de Internet, si es seguro o no es seguro, si es seguro comprar por Internet con la tarjeta o no comprar por Internet, pues evidentemente yo si veo que detrás de una compra está el Corte Inglés, está Telefónica, está un sitio de prestigio, o está el banco, el que sea, un sitio de prestigio, me fiaré más que si lo que hay detrás pues es un sitio que no conozco, un sitio que además tiene un aspecto extraño, sospechoso, o no puede estar tan seguro. En este caso estamos hablando exactamente de lo mismo. Como digo, yo creo que el medio no nos va a cambiar, nos estamos adaptando al medio, porque sí que evidentemente si queremos sacarle jugo al medio, hay que adaptarse a él. Pero igual que hemos hecho con la radio. Claro. O sea, no es lo mismo un programa de radio que un programa de televisión. La preparación para un programa de radio, como todos sabemos, pues tiene una parte que hay que llegar al oyente que no nos ve. En televisión has ganado medio camino ya. La expresión, la expresividad, la forma de transmitir es totalmente distinta.
¿Quiere decir, profesor Castro, que esta apuesta le podemos llamar por la modernidad en la comunicación?
Yo creo más que por la modernidad, por seguir estando al día. Yo creo que no es moderno ya, el Internet ya casi ya es eso, ya está obsoleto casi ya.
Y quiere decir que esta es una apuesta, al fin y al cabo la UNED es la única universidad, junto con la Menéndez Pelayo, uh-huh, del Ministerio de Educación, del Estado.
Sí, sí.
Y quiere decir que es una apuesta la UNED, o se puede ver como apuesta del Estado español, en este caso concreto, de este país, de España, por esa... bueno, nuevas tecnologías.
Por estar al día de la tecnología.
Exacto.
Yo creo que Europa toda ha apostado por ello. O sea, la Comunidad Europea ha hecho una apuesta fuerte, digamos, en esta línea. De hecho, en sus programas de investigación, en sus programas, digamos, de dotación, todos sus programas, digamos, europeos donde invierten dinero, la educación está detrás. Porque, evidentemente, lo que decíamos antes, la sociedad de la información ha pasado a ser la sociedad del conocimiento, que es más que información. Y con el tiempo pasará, digamos, a ser la sociedad en la cual cada uno pues tendrá que coger lo mejor que pueda de aquello. Como digo, Europa está apostando por ello, España sigue apostando por ello. Nos gustaría, evidentemente, tener más recursos, eso no lo vamos a negar. Siempre estamos pidiendo al Ministerio más recursos, pero porque creemos que, en principio, con lo que hacemos se podrían hacer más cosas. Y aquí, desde aquí, siempre tenemos la pica en Flandes, la banderita, diciendo que habría que destinar más recursos para esto. Pero que también con lo que tenemos hacemos lo que podemos y estamos ahí un poco en lo último que haya, sino adaptando lo último que va llegando y usable a nuestro alumno, que es nuestra preocupación real de todo esto.
Bueno, hay un tema que sí ha salido, a lo mejor es demasiado puntual, pero incluso en la prensa se ha hablado de la valija virtual. ¿En qué consiste?
Bueno, pues esto es, en la UNED, aparte de todo el tema de estar en Internet, las nuevas aplicaciones y eso, intentamos también mejorar los procesos administrativos, los procesos que son pura y duramente pues administrativos como tal. Eso hay que decir, en la UNED teníamos un proceso que era desde que el profesor ponía un examen, lo imprimía, lo sobraba en sobres para mandar a cada centro, lo mandaba a cada centro por valijas, en cada centro llegaba el alumno, se examinaba, el examen se volvía a meter en sobres, se metía otra vez en valijas, volvía el profesor, y después de ese proceso de ida, venida, que puede durar 3, 4, 5 meses, milagrosamente el alumno tenía una nota en la asignatura. Como digo, ahí hay una parte, digamos, pedagógica. El examen es una parte pedagógica, no nos olvidemos. El examen no es una prueba para ver si el alumno es feo o es guapo o hace o no hace. El examen es parte de una prueba pedagógica en la cual se evalúa al alumno y se evalúa su conocimiento como tal. Pues en todo ese proceso hemos visto que había partes que se podían mejorar, se podían optimizar. ¿Qué hemos hecho ahí? Pues la primera parte, que era, en vez de mandar papel ensobrado y todo ese proceso, hemos hecho un CD-ROM correctamente encriptado, securizado para que nadie pueda cotillear lo que hay dentro, evidentemente, está todo puesto para que sea lo más seguro posible, y ese CD es el que se manda a los centros. Con lo cual, en vez de mandar 60 y tantas valijas, mandaremos 60 y tantos CDs, que nos estamos ahorrando cantidad, papel, los árboles nos lo agradecerán algún día, digamos, el Amazonas, y como digo, bueno, pues mandamos menos información, más comprimida y más técnica, pero, como digo, resolviendo un poco ese problema que teníamos ahí. No está implantada al 100%. Tenemos hoy en día aproximadamente un 90% de España implantado ya con este sistema de enviar CDs. Y vamos a empezar a probar en febrero el no enviar papel. Hasta ahora nunca nos hemos fiado del todo, siempre se envía papel por si acaso, pero ya en febrero por primera vez vamos a montar ya un par de centros que no vaya papel. Confiando que si algo pasa, hemos hecho un estudio, visto pues el tema si falla la luz, si falla todo lo que puede fallar por el camino, tener siempre sistemas de reserva para poder hacer el examen como tal. Si es de noche y no hay luz, se acabó. Evidentemente cerramos las puertas y ya está. Pero en principio tenemos todo más o menos cubierto para ver qué pasa. Llegaríamos a la situación ideal, que era enviar CDs nada más a los centros. Con lo cual, como digo, estamos mejorando el proceso, acortándolo, estamos haciendo que el profesor tenga menos trabajo y además que sea más fiable lo que lleva al centro. Segunda parte de todo esto, estamos viendo ahora cómo vuelve el examen. En ese proceso estamos también metidos ahora, que es la parte de vuelta a la valija virtual. Estamos viendo el tema de capturar electrónicamente los documentos, los exámenes, pasarlos por vías informáticas al profesor, intentando acortar los plazos y también que todo sea más sencillo y más ágil. Ahí estamos ahora. Y hoy, por ejemplo, la tecnología aún no ha llegado a un punto de madurez. Nos faltan aún recursos tecnológicos que nos ayuden, pues escáneres más rápidos, sistemas que identifiquen mejor al alumno. Bueno, estamos un poco en eso.
Es decir, antes ha hablado usted de la costosa actualización, innecesaria actualización.
Claro, es que esto es parte, digamos, de nuestro proceso. Tenemos que mejorar el proceso. Y en todo esto, ¿qué hemos ganado también? Pues hemos ganado una cosa muy importante, que es el control y la autenticidad del alumno cuando llega. Hasta ahora un alumno siempre, evidentemente, se identificaba, sacaba su DNI, se veía que era él perfectamente. Pero bueno, entraba y salía sin haber un registro de que había entrado o salido. Ahora uno cuando entra se registra directamente, pasa su carné por el sistema electrónico y ya automáticamente sabemos que está en el aula. Y lo sabemos en toda España. Y cuando se va, pasa el carné de nuevo y sabemos que ha salido. Con lo cual está registrado que ha entrado, que ha salido y que ha estado en el aula durante ese rato. Con lo cual, digamos, a nivel de gestión es mucho mejor para el sistema. Podemos saber cuántos han entrado físicamente, cuántos han salido. Si nos falta un examen, sabemos que falta un examen por lo que sea, se podrá buscar en otro sobre porque esté traspapelado. Bueno, todo el proceso, digamos, como tal operativo, se ha intentado mejorar y yo creo que se ha conseguido bastante.
Bueno, no olvidamos que estamos en el tiempo de la Escuela de Ingenieros Industriales, sí. Y aunque recurriendo a usted en cada una de estas circunstancias, como vicerrector, como profesor de la escuela, profesor Castro, lo experimental, los estudios de ingeniero en Internet.
Bueno, eso ya es otra guerra. Ahí hacemos lo que podemos, como siempre, con los recursos que tenemos y los medios que tenemos. En principio, bueno, todo lo que hemos dicho hasta ahora es válido. Por ejemplo, todos los sistemas de tecnología se aplican en la escuela. Tenemos radio por Internet en la escuela. Tenemos la radio puesta en los CD-ROMs de la guía de curso para que el alumno la pueda utilizar, con lo cual es un medio más de que el alumno, sin conectarse, en este caso gastando comunicación telefónica, esté conectado y vea la radio como tal, puede verla de un año para otro como registro histórico, como memoria, dentro de la guía del curso. Tenemos, por ejemplo, televisión también. Tenemos la televisión para actos por Internet, lo que llamamos Telunet, en el cual uno, cualquier acto que se celebra en la escuela se retransmite por Internet y puede estar viendo a su profesor o viendo un acto de otra materia interesante para seguirla. Y tenemos los cursos, que es la parte fundamental. La escuela ya, el plan nuevo de la escuela, este año por segundo curso, están todos en Internet. Todos los alumnos se conectan, ven sus cursos, ven su expediente por la secretaría virtual, puede trabajar en cualquier momento el alumno, ver su expediente, ver qué ha aprobado, qué no ha aprobado, si hay una discrepancia puede reclamarla, todo, como digo, por Internet. Y ya como último caso, estamos ahora también trabajando ya en investigación, ahí ya la parte de mi departamento y parte investigadora, estamos trabajando también en parte de prácticas por Internet. Intentando, evidentemente, nunca vamos a quitar del todo la práctica presencial, porque hay que tocar. La ingeniería es así, es bueno tocar, porque muchas veces las cosas virtuales también, entre comillas, las cosas
lo ha creado usted, ¿eh?
Sí, pero porque usted. Yo creo que es un defecto profesional como tal, ¿no? Pero todo lo que es el acceso por Internet, el acceso electrónico a los medios, te quita, evidentemente, desde el punto de vista del tocar el medio. Y un ingeniero tiene que tocarlo también. Entonces, nosotros llevamos muchos años ya trabajando con temas de simulación, estamos ahora trabajando en temas de intentar que algunos instrumentos se puedan usar por Internet, para que uno haga parte de las prácticas en casa para minimizar el coste de desplazamiento, pero luego al final siempre tendrá que pasar por tocar los materiales, tocar los elementos, romper, quemar un transistor, que a fin de cuentas es como se aprende de verdad lo que aguante y lo que no aguante un equipo, ¿no? Eso también se puede simular inclusive, pero yo creo que es más real ver echar humo directamente a un equipo, que a veces es bueno a nivel de pedagógico también, ¿no?
Bueno, estamos ya en esos 5 minutos en donde es difícil seleccionar la pregunta, pero profesor Castro, ¿cree usted que el alumno que asistiremos al nacimiento o a la creación de un nuevo alumno, un alumno distinto de la UNED, en ese caso con las tecnologías que usted representa hoy?
Yo creo que más con un alumno distinto, también sea un alumno adaptado. Posiblemente tengamos un alumno distinto dentro de 2 o 3 generaciones. No con el alumno que hay ahora. O sea, el alumno posiblemente que está ahora, no sé, pues mi hija que tiene ahora 11 años, la pequeña, yo creo que ese va a ser un alumno distinto cuando llegue a nuestro entorno de poder usar con nosotros. Va a ser un alumno totalmente distinto. El de ahora yo creo que no. El de ahora es igual, se sigue adaptando. La capacidad de adaptación del ser humano creo que es infinita y somos capaces de adaptarnos a lo bueno y a lo malo para lo que sea. Y nos estamos adaptando constantemente. Cuando hay un salto ya de un par de generaciones sí que hay cambios. Por ejemplo, los alumnos de ahora, los jóvenes de ahora que están ahora en el colegio o como mucho en la ESO o en el bachillerato, tienen un sistema mucho más de entrada visual. Lo ven todo mucho más rápido. También tenemos capacidad de concentración. ¿Por qué? Porque el entorno se lo da, los móviles, el internet, la televisión. Todo eso hace que el alumno sea distinto. Cuando ese alumno llega a la universidad va a ser distinto. Y cuando ese alumno llega un día a la universidad a distancia o a la universidad no presencial, que posiblemente sea dentro de 30 o 40 años, va a ser distinto. Y ahí ya no sé dónde estaremos. Porque ahí ya sí que ya es sacar la bola a muy largo plazo.
Aterrizando en algo muy, 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 muy concreto, ¿qué inversión echaría usted en falta ya mismo? En ese panorama de nuevas tecnologías, siempre poniéndose a punto, uh-huh. ¿En qué invertiría usted, vicerrector de la UNED, de nuevas tecnologías, en qué invertiría usted ese dinero que sorpresivamente le llegara?
Hombre, yo creo que ahí la inversión que habría que hacer yo sería una inversión más social. Yo creo que la inversión fuerte que hace falta en España ahora es el tema de, como decía antes, que tengamos todos acceso a una mejor Internet. Y más igualitario, aunque evidentemente su sociedad tampoco es igualitaria. ¿Me explico? O sea, no hay ninguna democracia que sea igualitaria como tal, ¿no? Hay estratos, hay sitios distintos y es así, así de dura la vida que tenemos. Pero yo creo que sí que si consiguiéramos llevar más a todos los sitios un acceso más sencillo a ese Internet, sí que podríamos tener, en principio, pues más jugo. Podemos sacarle más entorno, podemos sacarle más valor a la educación que vamos a dar por ahí. Hoy en día, como decía antes, en la sociedad del conocimiento, que es lo que estamos intentando proponer desde Bruselas y desde toda Europa, evidentemente lo que se llama la educación continua para toda la vida, cada vez la gente no es como antes, que estudiabas, acababas en un año o en 5 años tu carrera y ya no estudiabas más. Ahora todo el mundo está reciclándose día a día. Está claro que no podremos ahora, la gente empieza ahora en la universidad, va a seguirlo haciendo cursos de adaptación, va a seguir haciendo más cursos de adaptación, va a seguir toda su vida estudiando. Y yo creo, como digo, que ahí sí que podemos jugar un papel fuerte las universidades no presenciales, las universidades a distancia, o las universidades por Internet, o incluso las universidades virtuales, que sean serias, evidentemente, y ofrezcan una educación de calidad que el usuario reconozca y el alumno tenga, digamos, en sus manos.
Profesor Castro, hemos descrito y hemos recorrido un largo camino desde la primera aclaración entre virtualización y realidad, y la corrección que usted ha hecho, hasta llegar a algo auténticamente bonito, que es Internet como elemento democratizador de la cultura, de la sociedad.
Cada vez la barrera ahí va a ser mayor también. Una barrera mayor entre los que tengan acceso y los que no tengan acceso. Yo creo que ese va a ser un punto crítico.
¿Quizá esa es su despedida?
Yo creo que sí. Yo creo que la idea es que, bueno, mi despedida es lo de siempre, que los alumnos usen todos los medios que tienen a su alcance. Que yo soy un poco el mensaje que siempre digo al final, hable de lo que hable, al final siempre digo lo mismo, ¿no? Que el alumno intente sacar todo el jugo que tiene la UNED, que es lo que queremos a fin de cuentas. Cuanto más nos exprima al profesor, al tutor, al centro, al propio Internet, sería lo ideal para nosotros.
Pues, profesor Castro, como he dicho al principio, antiguo y gozosamente compañero de esas tareas radiofónicas, como profesor, como subdirector, como vicerrector, gracias por abrirnos siempre alguna ventana más para los alumnos y para la sociedad española.
Gracias
a través de las nuevas tecnologías.
Muchas gracias a vosotros también y a todos nuestros oyentes.